Todos alguna vez hemos pensado, quiero hacer algo más para Dios, quiero hacer algo grande para Dios, quiero hacer algo grande para Dios. Tal vez sea dar más económicamente, tal vez sea servir más, tal vez si tenemos dones de enseñanza, tal vez sea servirle más enseñando. Tal vez imaginamos que si hacemos suficientes cosas para Dios, podemos sentirnos de la manera de que al hacerlo estamos devolviéndole a Él un poco de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese deseo es un deseo bueno, es un deseo que nace de un corazón agradecido, no es malo. De hecho, es una evidencia que la gracia de Dios está obrando en nosotros. Pero con esto hay un peligro que puede haber sutil ahí, porque podemos empezar a pensar que el reino de Dios depende un poco o depende un mucho de lo que nosotros hagamos. Podemos llegar a pensar que Dios necesita de nosotros. Podemos llegar a pensar que Dios necesita de nuestros proyectos. Podemos llegar a pensar que Dios necesita de nuestras capacidades, de nuestros recursos para poder cumplir sus propósitos. Y es precisamente en donde nos encontramos aquí en 2 Samuel 7 con David. David tiene un hermoso deseo. Él quiere construir un templo para Dios. Sin embargo, lo que parece ser una conversación bonita y honesta sobre un edificio, sobre una edificación, terminó convirtiéndose en una de las declaraciones más extraordinarias de toda la escritura, porque David quiere construir una casa para Dios, pero Dios le responde de una manera totalmente diferente. Ahora, viendo la historia que hemos seguido cada domingo, ¿qué ha pasado en esto de la vida de David? Fíjate, ahora ya vamos avanzando en la historia. Han pasado aproximadamente 20 años o más de 20 años desde que David fue ungido como rey de Israel. ¿Te acuerdas? Cuando estaba jovencito, que era pastorcito, que estaba cuidando las ovejas y que no lo tomaron en cuenta a todos sus hermanos antes que a él, desde que era un muchachito y que fue ungido como rey. Ya han pasado más de 20 años de eso, y en todo lo que ha pasado tanto, tanto, tanto en las promesas que Dios le dio a David desde que era un pastorcito hasta ahora, que ya Jerusalén es la capital de Israel. David es todo un rey, David ya es el rey de Israel. David ha conquistado Jerusalén para hacerla la capital del reino de David, y desde ahí por eso se llama la ciudad de David. El arca del pacto ha sido llevada a la ciudad de Jerusalén, ha sido llevada a una carpa, y bueno, te podrás preguntar qué es el arca del pacto. Seguramente muchos, bueno, de mi época nos encantó la saga de los cazadores del arca perdida, ¿te acuerdas? Con Harrison Ford, y hubo muchas versiones ya, como 5 o 6 partes de esa arca, se supone que es esa, el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre sagrado de madera de acacia, estaba revestido de oro por dentro y por fuera, y esa arca, ese cofre, contenía las tablas de la ley, contenía los 10 mandamientos. Y esa arca estaba considerada como el objeto más sagrado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa arca, ¿qué simbolizaba? Más que todo, ¿qué simbolizaba? La presencia de Dios. Y el arca ya estaba ahí, en Jerusalén. Ya David era rey de Israel. David tenía paz con sus enemigos. Israel vivía uno de sus mejores momentos. Esa época es considerada la época de oro de Israel, la edad de oro de Israel, donde Israel era un imperio poderoso con un gran rey. David estaba viendo cristalizadas todas las promesas que Dios le había dado, donde él era un rey poderoso, donde había sometido a los filisteos, había sometido a sus enemigos, y todo parecería indicar que el drama había terminado. Todo parecía indicar que era una historia de final feliz, pero no, realmente esto apenas empezaba de todo el drama de la redención, de todo lo que iba a pasar. Entonces vamos a ver cómo Dios toma estas buenas intenciones de David y las transforma en una promesa que cambia la historia de la humanidad. Vamos a ver a través de tres aspectos. El primero, ya llegan en tu bosquejo en el boletín. El primero es el deseo de David. El segundo es la respuesta de Dios al deseo de David. Y el tercero es la gran promesa de Dios. ¿Sí? El deseo de David, la respuesta de Dios al deseo de David y la gran promesa de Dios. Vamos a ver el primer aspecto, el deseo de David. Estamos ahí en el versículo 2 y 3, cuando David le dice a Natán, ¿sí? David está en su palacio ya como un rey, y David mira a su alrededor, mira a su palacio y nota una ironía. La ironía que nota es que él vive en un palacio lujoso, de cedro, de madera de cedro, mientras que el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios estaba en una tienda de campaña, estaba en un, que le llamaban el tabernáculo, que era un toldo, ahí estaba el arca del pacto. Entonces, imagínate, un palacio construido con cedro, madera de cedro del Líbano, era uno de los materiales más costosos en aquella época, era realmente una residencia digna de un emperador, de un gran, gran rey. Y con una excelente intención de su parte, David le dice al profeta Natán, que era el profeta que Dios le había asignado para interceder con él, para estar en contacto con Dios, le dice al profeta Natán de su deseo, y Natán le dice: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. O sea, dele para adelante, ¿verdad? O sea, si usted tiene ese deseo, Dios va a estar complacido seguramente con esto. Hágalo como su corazón le dice. Pero en esa misma noche Dios habla con el profeta Natán. Pues, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que David tenía muy buenas intenciones, ¿no? Sí, tenía buenas intenciones David. David no está buscando gloria personal. Es algo interesante, es un buen deseo, muy buen deseo, es una buena motivación, es un buen propósito, y sin embargo, Dios responde con un no a eso. Y esto que nos enseña, esto es lo que nos enseña, es que no todo lo que parece correcto, no todo lo que parece muy bueno o muy bueno necesariamente corresponde al tiempo de Dios, o necesariamente corresponde al plan de Dios. Nosotros solemos pensar que la voluntad de Dios consiste en simplemente tener buenas intenciones, pero la voluntad de Dios siempre es mucho más profunda que nuestras buenas intenciones. Eso es lo que nos muestra. Muchas veces pensamos, como dije hace un momento, si hago más cosas para Dios, si construyo esto para Dios, si logro esto para Dios, entonces Dios será glorificado. Y esa es una buena intención, pero no siempre es lo que Dios quiere. Y frecuentemente Dios responde: mira, ¿sabes qué? No necesito de tus proyectos, necesito tu entrega, necesito tu obediencia. Es lo que más yo necesito de ti. Y lo que yo requiera que tú hagas, yo lo iré mostrando en tu vida. Entonces, este es el deseo de David. Ahora vamos entonces a ver cuál es la respuesta de Dios. Y vamos al segundo aspecto. ¿Cuál es la respuesta de Dios al deseo de David? Mira, aquí vemos una gran verdad. Una gran verdad, y escúchalo. Dios siempre responde nuestras oraciones. Dios siempre responde nuestras oraciones. Y Dios no siempre responde sí a lo que nosotros le pedimos. Dios responde con nos también. Dios siempre responde a las oraciones. En un sí o en un no. Pero Dios siempre, entonces nosotros pensamos, no, que no se dio, Dios no respondió a la oración. Dios siempre responde nuestras oraciones, Dios siempre responde nuestros deseos. Su respuesta es sí y no. En este caso, la respuesta de Dios al deseo de David fue eso, fue un no. La respuesta fue: David, tú no me vas a construir un templo. Qué bonito se ve, pero tú no me vas a construir ese templo. Algo tan importante que considerar a David. Ahora, hay dos razones básicamente por las cuales Dios, de acuerdo a su naturaleza, le dice que no a David. La primera razón, o dos principios claros, por qué Dios le dice que no. El primer principio es el principio de, le podemos llamar el principio de la encarnación. ¿Qué quiere decir encarnación? Literalmente encarnación quiere decir hacerse carne. Es lo que hizo Jesucristo, siendo Dios, se encarnó. ¿Qué quiere? Pero la clave, ¿cuál es aquí? Cuando Jesús se encarnó, quiere decir que nació como un humano, nació como un bebé. O sea, la esencia de encarnarse, por ejemplo, en el caso de Jesús, es que se hizo como nosotros, se humilló, se rebajó para ser como nosotros y estar entre nosotros. O sea, esa es la clave, la base de la encarnación. O sea, que Dios venga a habitar entre nosotros, a bajarse, a estar habitando entre nosotros. Entonces Dios le recuerda a Natán, que le diga a David, que Dios siempre, desde los inicios, ha vivido en medio de su pueblo. Él nunca estuvo acá arriba viendo los abajo, sino que Dios siempre quiso estar junto con su pueblo. Mientras Israel estaba en el desierto, mientras Israel habitaba en tiendas, ¿qué hacía Dios? Al menos tiene un tabernáculo que esté ahí, donde está el campamento, ahí donde están todas las tiendas donde habita, ahí está el tabernáculo, está la tienda donde Dios habita. O sea, Dios estaba entre su pueblo, Dios quería estar entre su pueblo, y eso anticipa lo que Jesucristo vino a hacer, que dejó la gloria que tenía en el cielo para venir a ser como nosotros, a vivir como nosotros, a sufrir como nosotros, a llorar como nosotros, a ponerse triste como nosotros, y todo lo que vemos que Jesucristo hizo por nosotros. Le recuerda a Dios a Natán que durante todo el éxodo, cuando ellos estaban en el desierto, que salieron de Egipto, y no solo en esa etapa, en la etapa de los jueces, Dios nunca les pidió un templo. Dios les dijo, obedezcan, ¿verdad? No, adoren a mí, no adoren ídolos, pero quien se era adorar ídolos y todo eso, ya sabemos todo el drama de todo lo que ellos ocasionaron. Pero Dios nunca les pidió un templo, porque ellos nunca les pidió un templo. Simplemente porque Dios, en su grandeza, Dios nunca había dependido de edificios. Dios era un Dios que caminaba con su pueblo. Y la tienda de campaña, o la tienda del todo, representaba eso. Un Dios presente, no un Dios encerrado. Ese es el primer principio por el cual él dijo no. El segundo principio por el cual él dijo no es el principio de la gracia. Y este es más claro de entender. Fíjate lo primero que le dice Dios a la petición de David. Yo quiero hacerte un templo porque yo habito en un palacio de cedro y no es justo que tú estés en una tienda de campaña. ¿Cuál es lo primero que le dice Dios a David a través de la tienda? ¿Qué es lo primero que le dice? Yo te saqué del redil. ¿Qué quiere decir eso? O sea, David, mira, acuérdate de dónde vienes, ¿verdad? Tú eres un pastor de ovejas. Estabas en un redil. Y yo te saqué de él. O sea, David, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, toda la grandeza que tú tienes proviene de la gracia divina. Entonces Dios lo que estaba haciendo con David era instruirlo a que él entendiera que David no pensara que él puede pagarle algo a Dios en regreso. Que él pensara que Dios no necesita nada de él, que no necesita nada que le regrese él a cambio. Y eso es la principal diferencia entre el cristianismo bíblico, el cristianismo en el evangelio, el cristianismo en la gracia, con las demás religiones, de que las religiones es yo hago para que Dios me acepte, pero el cristianismo realmente es Dios ya lo hizo y en consecuencia eres aceptado. O sea, esa es la gran diferencia. Nosotros no podemos hacer nada para ganar a Dios o ganar su favor, y por eso él quiere honrar a Dios, pero Dios responde con estas preguntas y le dice, te saqué del redil, y le dice, ¿serás acaso tú quien me construyó una casa para que yo la habite? Y empieza un lenguaje Dios ha usado un lenguaje de mira, un lenguaje de primero, yo te saqué del redil, yo te tomé, yo estuve contigo, yo destruí a tus enemigos, yo Dios hice grande tu nombre, David, yo te daré descanso. O sea, todo es Dios lo hizo, no David lo hizo. David no aparece como protagonista, Dios es el protagonista. Y entonces esa es la historia del pueblo de Dios, que es la historia de un Dios que actúa primero. David era un pastor, no era un príncipe, no era ni un militar famoso siquiera, no era un heredero, era el menor de la familia. Y Dios le recuerda a David, te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. O sea, toda la grandeza que tenía David comenzó por gracia. Y es exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual. Nosotros no empezamos buscando a Dios. Nosotros no somos hijos de Dios, no estamos con Dios en una relación porque nosotros lo buscamos. Dios vino a buscarnos a nosotros. Él tomó la iniciativa de diferente forma, de diferentes historias de cada uno, pero Él nos buscó primero. Nosotros no somos salvos por lo que hayamos hecho, fuimos alcanzados por gracia, y toda nuestra historia empieza de la misma forma. Dios hizo, no yo hice. Y entonces cuando te humillas ante Dios, cuando le rindes tus planes a Dios, es cuando Dios toma realmente el control de tu vida, y todo lo que tú hayas hecho, toda tu fidelidad o todo lo que tú quieras hacer, es la gracia soberana de Dios que te sostiene y que te sostendrá. Entonces, esa es la respuesta de Dios. Ahora, después de que Dios da su respuesta, viene lo más importante. Punto número 3. La gran promesa. La gran promesa de Dios. ¿Sí? En el versículo 16 nos dice que Dios le dice a David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos llegando al corazón del capítulo. Dios hace una promesa: tu casa, tu reino durarán para siempre. Mira, aquí en la clave está la palabra casa. La palabra casa, el concepto de una casa es algo esencial para todos nosotros. O sea, yo pienso que la esencia yo pienso que si nosotros como personas, como seres humanos, pudiéramos enumerar una más grande e importante bendición de tener algo, es tener una casa. O sea, eso representa el lugar donde habitas, y podemos hablar muchas cosas de lo que una casa representa. La casa representa el lugar de tu habitación, el lugar donde estás ahí. La casa hasta representa tu identidad, en cierto modo, lo que tú eres. Eso es algo muy importante, la casa. Y por eso David quería que Dios tuviera una casa. Y entonces Dios le responde a David, le dice Dios a David: tu casa. Pero mira, aquí hay algo muy importante, porque el término casa, de lo que le dice Dios a David, no se refiere a una construcción. Lo que David está diciendo es, al decirle a David tu casa, se refiere a tu linaje, tu descendencia, tu dinastía, todos los que vendrán de ti. Esa es tu casa. O sea, la casa es un linaje, es una descendencia, es una dinastía, y aquí cambia completamente de significado el término o la esencia. La casa es una dinastía, la casa no es un templo, no es una construcción. David quería edificar una construcción, quería edificar un templo temporal de cedro para Dios, pero Dios en su lugar decidió y le dice a David: yo voy a edificar para ti, David, una casa eterna, una dinastía que va a perdurar y perseverar para siempre, una descendencia que va a culminar con quién, que va a culminar esa descendencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces por eso Dios le dice a David: ahora el Señor te hace saber que esto ha sido muy bonito para David. O sea, era como un, yo me imagino a Natán como un mensajero, como un que le das un recado. Yo creo cuando eras chico, bueno, en mis tiempos cuando era niño, de pronto te querías decir algo a tu papá y como que te daba pena y tu mamá era la intercesora y le escribías una nota a tu mamá, te dabas a mi papá, y luego ya de repente tu papá te la regresaba la nota, ¿no? Algo así. O sea, cuando Natán va y le dice a Dios, Dios le regresa el mensaje a Natán para David y le dice: tú quieres hacerte una casa, pero ahora el Señor te hace saber a ti, David, que será Él quien te construirá una casa aquí. Y esa casa será esa descendencia. Se desprenden aquí siete promesas que Dios le hace a David. La primera promesa es una descendencia. Le dice: yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Si nosotros vamos a ir a la historia, uno de sus hijos de David fue Salomón, que fue el siguiente rey. Vemos parcialmente cumplida esa promesa en la descendencia, pero no termina ahí. La segunda promesa es, le dice, un reino establecido, yo voy a firmar su reino. La tercera promesa es, será él quien construya una casa en mi honor. Salomón parcialmente cumplió esa promesa, porque si tú ves en el libro de Reyes, de Primera de Reyes, cuando Salomón es rey, él construyó el grandísimo, grandísimo, majestuoso templo de Israel, de Jerusalén, que está considerada una de las grandes maravillas del mundo antiguo. La cuarta promesa, Dios promete una relación filial, una relación padre a hijo. Y eso fue más allá de Salomón. La quinta cosa que promete Dios, mira, esto es bien interesante, porque Dios promete cosas muy bonitas, pero también promete disciplina. O sea, le dice, él va a ser mi hijo, pero como es mi hijo y lo voy a amar, lo voy a disciplinar. O sea, parte de esa relación de amor que yo voy a tener como padre es que cuando él se equivoque, va a tener que sentir el rigor de mi disciplina para corregirlo. La sexta promesa es misericordia. Dios dice: yo nunca le negaré mi amor, como lamentablemente le pasó a Saúl, que Dios le negó su amor y lo desechó como rey de Israel, como perdió Saúl el reino. David, a pesar de todo lo que él haga, de todo lo que le pasa, que lo vamos a ver en la próxima semana, a pesar de las caídas que él pudiera tener, de todo lo que le vaya a pasar malo, de todo lo que él vaya a hacer malo, no perderás mi amor, seguirás siendo mi hijo y la línea mesiánica continuará. Y la última promesa que Dios promete es un trono eterno. Tu casa y reino durarán para siempre delante de mí. Esto suena muy bonito, un trono eterno. Pero si tú te pones a ver en la Biblia, tú lee a partir de aquí esta promesa desde Primera de Samuel y lee todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías, y te vas a dar cuenta que estas promesas, así de entrada, con ojos humanos y con los hechos que pasaron, distaron mucho de ser las promesas que Dios dijo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Falló Dios en estas promesas? ¿Por qué? Porque simplemente David murió, Salomón murió, hubo descendientes de David y de Salomón, la mayoría fueron reyes, que la mayoría fueron reyes malos, fueron reyes idólatras, la nación se vino en declive, la nación desobedeció a Dios, la nación fue arrasada, fue conquistada. ¿Qué pasó con ese reino eterno? O sea, ¿dónde está el problema? Los descendientes de David murieron, Salomón murió, fueron reyes malos, idólatras, el reino cayó. No solo eso, lo más terrible, Jerusalén fue destruida, el gran templo de Salomón fue destruido, fue arrasado, el templo físico fue arrasado, primero por los babilonios, después fue reconstruido otra vez, y luego después los romanos en el año 70 después de Cristo arrasaron con el templo. Entonces, ¿qué pasa aquí? No se trata de templos físicos, esto va más allá. Siglos después había una jovencita llamada María, y un ángel le aparece y le dice: has hallado gracia delante de Dios, tendrás un hijo. Y le dice ese ángel a María: ese hijo que tendrás, dice, Dios le dará el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin. Es donde Dios viene viene a confirmar y a establecer ese reinado eterno de David. Porque siglos más tarde, el verdadero David, Jesucristo, nació en un pesebre y no vino a habitar en un templo hecho por manos humanas. ¿Qué hizo Jesucristo para habitar entre nosotros? Dice la palabra, el Verbo se hizo carne, ¿y qué? Habitó entre nosotros. Y no solo eso, Él va a la cruz del Calvario a morir. Pero no solo a morir, sino al tercer día a resucitar de los muertos para establecer un reino que jamás será conmovido. A través del heredero Jesucristo, a través del gran Hijo de David, Jesucristo, estas tres grandes cosas que vimos como impedimentos en el cumplimiento de la promesa, que son la muerte, porque todos los reyes murieron, como habrá un reino eterno si todos mueren, el pecado, todos los reyes fueron pecadores. ¿Cómo se arregla esto? A través de Jesucristo. Jesucristo no murió, murió y resucitó. Todos los reyes murieron, pero David, Jesucristo murió y resucitó. El pecado, todos los descendientes de David pecaron, pero Dios permaneció fiel a su pacto. Y Jesucristo vino a vencer el pecado y a vencer a la muerte. Jesús cumple perfectamente esta promesa porque Él es el verdadero Hijo de Dios. Venció el pecado mediante la cruz. Como dije ahorita, Salomón después construyó un impresionante templo que fue destruido. Y Cristo edificó un reino para la eternidad. Después de todo esto, ¿cuál fue la respuesta de David? ¿Cómo respondió David ante esto? Simplemente cuando David responde a Dios a través de una oración, lo primero que hizo David fue dejar de ofrecerte cosas a Dios. Lo primero que hizo David fue simplemente decir: Señor y Dios, y David entra en adoración a Dios, reconociendo todo lo que Dios ha hecho por él. Dios siempre tiene un plan mayor al nuestro. Muchas veces podemos llorar por puertas que se nos cierran, pero con el tiempo nos damos cuenta que eran planes que Dios estaba haciendo algo más grande. Porque nuestra seguridad descansa en sus promesas. No descanse en cuanto podamos edificar nosotros. Depende de lo que Él haga, no de lo que yo haga. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Suelta el control. Deja de intentar ayudar a Dios con tus propias fuerzas. Aprende a descansar en su soberanía. Confía en los procesos de Dios. Si Dios le dice no al plan tuyo hoy, es porque el sí de Dios para el futuro es infinitamente mejor para tu vida. Entonces, el que conoce mejor que nadie que es lo mejor para tu vida. Y por eso nuestra esperanza no descansa en lo que hagamos, sino en lo que Dios haga por nosotros. Este gran pacto hecho con David encuentra su sí definitivo en Jesucristo, el Rey Eterno, cuyo trono permanece para siempre. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios que cumple cada una de sus promesas. Te pedimos que gobiernes nuestro corazón como el verdadero Rey y que al salir de este lugar llevemos en nuestro corazón las mismas palabras que brotaron de David. ¿Quién soy yo, Señor? Que nunca dejemos de maravillarnos en tu gracia y toda la gloria y la honra sean.